grandes cambios que presenta este nuevo código procesal es la estructura general de los procesos de conocimiento. En primer lugar, ya no vamos a contar con el proceso ordinario como lo conocemos hasta hoy, sino que el nuevo código prevé solo dos tipos de procesos de conocimiento, el proceso sumario y el sumarísimo. Es decir, que a partir del 1 de agosto del presente año, el proceso común u ordinario es el proceso sumario, y así lo establece el artículo 323 como principio general. Todas aquellas causas, entonces, que no tuvieran prevista alguna tramitación especial, como aquellas leyes específicas que determinen que el litigio o la cuestión deberá tramitarse por la vía ordinaria, deberá entenderse que es de aplicación el proceso sumario. ¿Cuáles son las excepciones a este principio general? Cuando la contienda tenga un trámite especial o bien cuando el juez esté facultado para determinar el tipo de proceso aplicable. Esto se daría en los casos en que el litigio verse sobre derechos que no son apreciables en dinero o bien cuando el valor reclamado fuese dudoso, no estuviese plenamente determinado. En este caso, cuando es el juez el que determina el tipo de proceso aplicable, la resolución será irrecurrible y el actor contará con 5 días para ajustar la demanda al tipo de proceso que ha sido determinado. El juicio sumario, previsto en el nuevo Código Procesal, mantiene en lo sustancial lo normado en el Código aún vigente. En cuanto a los requisitos de la demanda, el 335 resulta muy similar a lo establecido en el artículo 310, en el actual artículo 310, con el aditamento de requerir que el actor presente número de DNI, quid, quil o clave de identificación según normas tributarias aplicable. Debe acompañarse también toda la prueba documental, o bien indicarse donde ella se encuentre, como así también toda la prueba de que intente valerse. El traslado será de 10 días, pero el Código Nuevo tiene una exigencia. El artículo 340 establece que este traslado, que será por 10 días, será corrido dentro de los 5 días de recibida la demanda. Es decir, ingresada la demanda al tribunal, este cuenta con 5 días para hacer efectivo ese traslado. Otra de las novedades que presenta el Código como novedad legislativa es el saneamiento y la improponibilidad de la demanda. El saneamiento está reglado por el artículo 337 y faculta al tribunal a ordenar la subsanación de aquellos defectos formales que presente la demanda, para lo cual otorgará al actor un plazo que el mismo juez va a establecer. La única limitación que establece la normativa es que no podrá ser inferior a 5 días. A diferencia de lo normado con el actual artículo 316, que prevé en el mismo caso los defectos formales, solo permite el rechazo in limine, ¿sí?, de la demanda. Y permite, por el contrario, la participación o dar intervención al actor solo cuando se trate de cuestiones de competencia. Es decir, cuando la presentación o la demanda no surja de allí con claridad si es competencia o no del tribunal, podrá darse la intervención al actor para que aclare solo este punto. Entonces, resumiendo, el actor, si el juez lo requiere, solo puede manifestarse o aclarar cuando exista duda sobre la competencia del tribunal, pero no puede reparar alguna ausencia formal. Eso es hoy con el artículo 316. Improponibilidad. Otra novedad es la improponibilidad de la demanda, la cual podrá ser rechazada de plano, dice el artículo 339, expresando en el auto que se dicte los fundamentos de esa decisión. No debe confundirse entonces esta facultad que otorga este artículo con lo previsto, como dijimos recién, en el artículo 316. La improponibilidad se funda en razones de deficiencias sustanciales. Son fallas manifiestamente sustanciales que conllevan a la improcedencia de lo demandado, como, por ejemplo, cuando el objeto de la pretensión es o son actos ilícitos o inmorales. Esa es la diferencia. Recordemos que el 316 solo prevé deficiencias formales. Esta nueva herramienta procesal, legislativamente hablando, se funda en el principio de economía, el cual exige el rechazo de la demanda sin más cuando la misma, desde su misma proposición, desde su inicio, se muestra de manera inequívoca como carente de atendibilidad sustancial. Es decir, que desde sus inicios se advierte que la pretensión está irremediablemente condenada al fracaso. Continúa la norma citada, es decir, el artículo 339, diciendo que, en el caso que el actor recurra a la decisión del tribunal, se correrá traslado, será conocer al demandado esa situación y se le correrá traslado. La resolución final tendrá entonces eficacia para ambas partes. Debo hacer notar una cuestión, y que es que el artículo no determina ni limita la oportunidad procesal en que ello resulta viable, o sea, la oportunidad en que el juez puede expedirse sobre la improponibilidad de la demanda. Por ello, se entiende que puede hacerse en cualquier etapa del proceso y aún en cualquier instancia. Sin embargo, lo conveniente es que ello suceda antes de darse traslado a la acción. Este es el momento ideal si lo que se quiere es rescatar el principio que se está protegiendo, que es de economía procesal. Las excepciones previstas en el artículo 345 se deducirán en un solo escrito y en forma conjunta con la contestación de la demanda. No olvidemos que estamos en presencia de un juicio sumario. Es importante tener presente que la oposición de las excepciones no suspende el plazo para contestar la demanda, con una excepción o con una salvedad, cuando estamos frente a una excepción de falta de personería o de defecto legal. En este caso sí se suspende el plazo para contestar la demanda, porque caso contrario estaríamos atentando contra el derecho de defensa del demandado. Rechazadas entonces las excepciones, o bien subsanada la de falta de personería, se declarará reanudado el plazo, dice el artículo 353, primera parte. Mientras que en el caso del defecto legal, subsanado o corregido ese defecto, se correrá un nuevo traslado, es decir, comienza el plazo a correr nuevamente. Es una diferencia importante. Excepciones admisibles. La enumeración del artículo 346 es similar a la del artículo 325, con dos agregados: la posibilidad de declarar de oficio, las excepciones de incompetencia, cosa juzgada, falta de legitimación, falta de personería o litispendencia. Y la no suspensión del proceso en el caso de tratarse de excepción de incompetencia. La causa entonces continuará hasta que el expediente esté en estado de dictar sentencia, salvo que la excepción de incompetencia se funde en razón del territorio, en cuyo caso sí se suspenderá el proceso hasta tanto se dicte resolución al respecto. Esto se vincula con el artículo 27 del nuevo Código, que, a contrario de lo establecido por el actual artículo 12, establece que, en el caso de cuestiones de competencia, no se suspende el procedimiento y tramitarán estas cuestiones por vía de incidente. Otra cuestión interesante, otro punto a destacar, es el efecto de la desestimación de esta excepción de incompetencia. El artículo 350 refiere que, una vez desestimada, ya no podrá ser arguida en lo sucesivo ni declarada de oficio. Allí termina la redacción, mientras que nuestro actual 330 continúa en su segundo párrafo diciendo que puede ser declarada en cualquier estado del juicio la excepción en razón de la materia. Esto ya no está más. Y esta diferencia se funda en razones de estabilidad y seguridad procesal, que impiden que una vez firme la resolución, se revise nuevamente lo decidido. De esta manera, el Código Nuevo ha dado prioridad, o mejor dicho, ha respetado el principio de la perpetuatio jurisdictionis, por el cual, si un tribunal ha comenzado a conocer una causa y no se ha hecho el planteo de incompetencia en las oportunidades procesales previstas, el juez debe continuar entendiendo en el asunto hasta su finalización. La única excepción que presenta este principio está dado por la incompetencia en la justicia federal. Es que la Corte Suprema, cuando interviene en instancia originaria o bien cuando los jueces federales con asiento en provincia pueden expedirse y pueden declarar esta incompetencia en cualquier estado del proceso. Esto está previsto en el artículo 352, segundo párrafo del Código Procesal Nacional. Y ello es así porque se funda en el carácter limitado y exclusivo que detenta este tipo de competencia. Contestación de demanda. Encontramos aquí otra modificación de consideración. Las consecuencias que acarrean la no contestación o bien la contestación deficiente de la demanda. La contestación defectuosa o genérica, dice el artículo 354. El silencio o las respuestas evasivas se deberán estimar como reconocimiento de la verdad de los hechos a que se refieren. Mientras que nuestro actual artículo 334 dice podrán estimarse. Esta misma consecuencia se aplica a la negativa meramente general, pero se exige que además de ella no exista en la presentación una negativa particular de cada uno de los hechos principales y que carezca a su vez de un relato de la propia versión de los hechos. Falta de contestación. El artículo 340 establece que se tendrán también por reconocidos los hechos pertinentes expuestos en la demanda cuando ella no fuera contestada, salvo prueba en contrario. Y esto deberá hacerse saber al demandado cuando sea corra traslado de la acción. Ahora bien, en las siguientes etapas del proceso asoma la oralidad. A través de las audiencias preliminar, previstas en los artículos 368 y subsiguientes, y la audiencia de vista de causa, artículos 464 y siguientes, cuya profundización, como así todo lo referente a la etapa probatoria, lo desarrollará el doctor Andrés Salgado en la próxima fecha. Por lo cual, solo me gustaría decir que la incorporación de estas audiencias permite que el juez adquiera una visión de la prueba mucho más objetiva y cercana a los hechos que cuando accede a ella a través de terceras personas, pues en el camino se pierden todos aquellos elementos del lenguaje no verbal que permite llegar a una resolución del conflicto mucho más certera. Rescata además y realza el rol del juez como director del proceso, en tanto tiene el deber de concentrar en lo posible y en un mismo acto todas las diligencias que sea menester realizar. Es decir, que el juez tiene el pleno control del periodo probatorio. Favorece la conciliación, pues interviene también activamente en las negociaciones, y en definitiva acorta los plazos del proceso, dado que finalizada la audiencia, el juez dispone normalmente con toda aquella información que necesita para expedirse en la sentencia, salvo que resta alguna prueba, lo que sería la excepción, pero no la regla. La efectiva oralidad es garantía entonces del debido proceso y del acceso a la justicia, a la vez que es un modo de efectivizar la inmediación del juez, la concentración de los actos y la economía procesal, reduciendo, insisto, los plazos totales del proceso. Bien, finalmente tenemos la sentencia. El plazo para dictar sentencia en los juicios sumarios, establece el artículo 473, será de 30 y 60 días, ¿sí? Según sea tribunal unipersonal o tribunal colegiado. Mientras que hoy contamos, según el artículo 334, inciso 3, con un plazo de 40 y 60 días para el ordinario y de 30 y 50 para el sumario, artículo 474. En cuanto a las resoluciones apelables, el nuevo artículo 473 mantiene la misma redacción del artículo 474, por lo cual no es necesario reiterar. En cuanto al proceso sumarísimo, se aplicará a este trámite todos aquellos procesos de conocimiento cuyo valor no exceda de 10 salarios mínimos. Hoy en día el salario es de 8.060 pesos. Es decir, que todas aquellas causas que no superen los 80.600 pesos tramitarán por el juicio sumarísimo. Lo mismo que las acciones posesorias y los demás casos previstos en la ley, como por ejemplo el amparo contra los particulares. El trámite de los juicios sumarísimos está contemplado en el artículo 474 con las siguientes particularidades. No se admiten excepciones de previo especial pronunciamiento, como así tampoco la reconvención. Los plazos son de 3 días, salvo el plazo para contestar la demanda, para fundar la apelación y para presentar el memorial que contesta la apelación. Salvo esos 3 supuestos que son de 5, el resto de los plazos son de 3 días. La audiencia preliminar deberá ser fijada, dice, dentro de los 10 días de contestada la demanda o de vencido el plazo para hacerlo. No procederán los alegatos y el juez cuenta con 10 días para dictar sentencias y el tribunal colegiado con 15 días para hacerlo. Serán apelables la sentencia definitiva y las providencias que decreten o denieguen las medidas cautelares y lo será en relación y con efecto no suspensivo.
¿Vista de causa, no?
Básicamente esta es la nueva estructura que nos presenta el Código de Procedimiento Provincial. Recapitulando entonces y a modo de cierre, solo quisiera destacar que todo cambio plantea un desafío y que el ser humano en principio, instintivamente, ofrece resistencia al cambio. Recordemos que el acceso a la jurisdicción no solamente se garantiza con la posibilidad del ingreso de la pretensión al tribunal, sino que se plasma con la efectiva posibilidad de transitar el proceso hacia una resolución final sin estancamientos. Es nuestra responsabilidad evitar que el proceso no se convierta, en una vía intransitable. Los justiciables nos quejamos del tiempo que tarda un juicio, del tiempo que demora una sentencia, del tiempo que se demora en cumplirse esa sentencia. Hoy nos encontramos frente a un mundo mucho más dinámico, donde todo es inmediato, donde los avances tecnológicos permiten que eso sea así. Hagamos uso de ello a nuestro beneficio. Adaptémonos a los cambios y a las exigencias del mundo que nos toca vivir. La justicia no puede quedar desfasada en este punto. El primer recurso, entonces, que es necesario administrar justamente por su escasez, es el tiempo de las partes y del tribunal. Para ponerlo en términos de los clásicos principios del derecho procesal, cuando nos referimos al ahorro de tiempo, ahorros de esfuerzos y ahorros de gastos, no hablamos sino de la economía procesal. El rescate entonces del rol del juez como director del proceso, que ha servido para equilibrar la aplicación del principio de dispositivo y del impulso procesal de oficio. La introducción de la oralidad en el proceso civil, que reduce los plazos totales del juicio, a la vez que aumenta la calidad de las decisiones jurisdiccionales en función de la inmediatez, los procesos urgentes, los medios alternativos de resolución de conflicto, la flexibilización y la ejecución provisional de la sentencia, son algunas de las nuevas herramientas que tenemos a nuestro alcance. De aquellos que participamos en la administración de justicia, en alguna medida, depende que funcione. La norma está, el uso que hagamos de ella es nuestro. Este es el camino que nos abre la nueva legislación. Recorrámoslo juntos. Muchas gracias.